Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Ecosistemas sin fronteras. Se presentó diagnóstico socioambiental de Cuenca de Laguna Merín, en Uruguay. La doctora en geografía Ana Domínguez, integrante del programa Uruguay Sustentable y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de ese país, recordó el sábado en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, que hay intencionalidades y valorizaciones que afectan la cuenca de la Laguna Merín, compartida por Uruguay y Brasil. Hay actores con determinadas intencionalidades que están actuando de un lado y otro de lo que nosotros hemos diseñado como límite político-administrativo entre estados, explicó. Pero la naturaleza no tiene fronteras, se expresa en toda su diversidad. Entonces, que nosotros estemos de un lado que se llama Uruguay y otros estén en otro lado que se llama Brasil, no quiere decir que los ecosistemas no se comporten en su totalidad, sentenció. Domínguez participó el sábado en Melo del Encuentro Binacional de la Cuenca de la Laguna Merín y el Derecho Humano al Agua, que se hizo en el Instituto de Formación Docente de esa localidad uruguaya, situada a solo decenas de kilómetros de la frontera con el estado brasileño de Río Grande do Sul. La actividad fue organizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la Secretaría del Agua del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Estatal de Agua, OCE, Redes Amigos de la Tierra Uruguay y el Programa Uruguay Sustentable. Tuvo además el apoyo del Instituto de Formación Docente de Melo y del Centro de Estudios Ambientales de Río Grande do Sul, que tuvo expositores en el encuentro. El aumento de los monocultivos forestales, de la agricultura, soja y arroz, y de la minería son algunas de las mayores presiones que enfrenta la cuenca de la Laguna Merín en la actualidad.
Por lo tanto, dar cuenta de cuáles son esas intencionalidades, cuáles son esas valoraciones y valorizaciones que se hacen en nuestros territorios, es, digamos así, es enfocar con un pequeño lente en el territorio de la cuenca, por ejemplo, en este caso de la Laguna Merín, ¿de acuerdo? Pero no olvidar que estamos en una cuenca que es binacional, por lo tanto hay actores que también tienen determinadas intencionalidades, están actuando del otro lado de lo que nosotros hemos diseñado como un límite político-administrativo entre estados. Pero la naturaleza no tiene fronteras, ¿de acuerdo? La naturaleza se expresa en toda su diversidad. Entonces, que nosotros estemos de un lado que se llama Uruguay y otros estén de otro lado que se llama Brasil, no quiere decir que los ecosistemas no se comporten en su totalidad. Por otra parte, van a ver en esta presentación que no partimos de un enfoque conservacionista a ultranza. No nos posicionamos como conservacionistas puros y duros, ¿de acuerdo? Somos conscientes que en las distintas intencionalidades que nos hemos dado como sociedad, hemos ido transformando la naturaleza, ¿de acuerdo? Y que la vamos a seguir transformando. Pero hay grados de transformación, ¿no? Detrás de nuestras intencionalidades que pueden estar afectando diferencialmente los ambientes y los territorios. Como sociedad tendríamos que estar dando ciertas discusiones porque aún desde el punto de vista científico no hay aciertos en cuanto va a ser el comportamiento futuro, ¿no? Cómo se van a comportar los distintos elementos que componen la naturaleza. Entonces, en esta matriz resultante a futuro, ¿cuáles son los grados de libertad que vamos a tener como sociedades locales? Por otra parte, hacer mención que trabajamos la cuestión de la multiescalaridad, que ustedes vivan, la mayoría de ustedes vivan en un territorio que damos en llamar cuenca de la Laguna Merín, no quiere decir que no se estén procesando los mismos impactos que otros compañeros, otra gente, ¿no? Otros vecinos que vivan en otros territorios de otras cuencas. ¿De acuerdo? Entonces, por último, decirles que la sumatoria de esta, nosotros hicimos un diagnóstico socioambiental participativo en el 2004 como producto de esa campaña en defensa del agua y la vida que recorrimos el territorio nacional desde el año 2000, recopilando información para desembocar de alguna manera en aportar a la sociedad de cientos de talleres que hicimos, ¿no? Con montones de vecinos. Bueno, decir, esta es la situación al año 2004. Este es nuestro diagnóstico, es el diagnóstico producto de justamente cómo leían los distintos actores, los distintos productores rurales, las distintas organizaciones sociales, las distintas personas que vivían en sus territorios. Pero además contrastamos la información con los técnicos que participaban o los técnicos que tenían, digamos así, formaban parte de las direcciones departamentales en los distintos lugares. Eso fue entonces un producto que se dio a llamar en un libro Diagnóstico Socioambiental Participativo, que fue publicado en el año 2004. Llegado, digamos así, al año 2012, dijimos, bueno, han ocurrido una serie de transformaciones, sin duda, ¿no?, en nuestro país, que amerita hacer este estudio que les contaba al inicio. Y el mes próximo vamos a estar publicando, digamos así, un segundo libro que va a reunir las distintas cuencas, ¿no?, del país con un resultante, digamos así, cuáles son las estrategias que tendríamos que ir diseñando como sociedad en el marco de lo que señalaba María Selva. Fue muy duro, fue una discusión muy ardua, colocar un artículo que fuera participación. Nosotros hoy contamos con una política nacional de agua, donde hay uno de los articulados que es participación, y nosotros entendemos la participación, digamos así, desde el punto de vista comprometida. No puede ser una participación donde la gente vaya a los consejos regionales, escuche lo que digan los distintos técnicos de las distintas dependencias del Estado o de los departamentos que forman parte de ese Consejo Regional de Recursos Hídricos, y no pueda posicionarse críticamente porque no cuenta con información. Entonces, en ese sentido, es que estas pequeñas publicaciones, digamos así, que sumadas no dan lugar a esa publicación, tienen como objetivo aportes para la discusión ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que no es que lo que nosotros consignemos en los distintos capítulos sea la verdad absoluta, sino que forma parte de una lectura, ¿no?, que es geográfica, en ese sentido, de los territorios como espacios, digamos, donde actúan diferentes actores con distintas intencionalidades, por lo tanto con distintos grados de poder, donde hay relaciones de, digamos así, de dominancia, ¿no?, de uno sobre otro, y en el entendido que como en el lugar de vida que tengamos, en el lugar de nuestras cuentas como espacios de vida, podamos al menos tener una idea de lo que está ocurriendo. Entonces Marcel va a presentar esto que hemos dado en llamar la cuenca de la Laguna Merín, pero no olvidemos que otros compañeros están viviendo en las vacías, como le denominan ellos. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, que dan cuenta de los estados de vulnerabilidad o fragilidad de los sistemas ambientales, son importantes también que todos ustedes después, digamos, en la jornada van a haber espacios para que ustedes, digamos, como actores que viven en el lugar, puedan ir enriqueciendo esta discusión, ¿de acuerdo?
Claro.
Bueno, y lo otro es, hola, Tani, señalarles que lo que vamos a hacer nosotros ahora es una presentación del diagnóstico socioambiental de la cuenca, que después cada uno de ustedes tiene aportes fundamentales para hacer, los realicen después en las distintas instancias, y Marcela hacer una presentación que da cuenta, como decía la vecina de Lago, que la laguna es un ecosistema sumamente complejo, ¿no?, y que esa intensificación productiva no solamente la tenemos que mirar desde el punto de vista de los impactos ambientales, sino nosotros cuando hablamos de ambiente hablamos de lo social incluido en el ambiente, que es otra aclaración que tenía que hacer, así como hice sobre los territorios. Y por otra parte, un conjunto de obras que están diseñadas en el marco de lo que se denomina el COSIPLAN, que es el ex-IRSA, donde una serie de infraestructuras están diseñadas para toda nuestra América del Sur, que se continúa con el Plan Puebla Panamá en Centroamérica, y que de alguna manera efectos puntuales que nosotros podamos ver por una hidrovía o por un puente o por un aeropuerto o por un puerto, son más de 527 obras en toda nuestra América del Sur, que son proyectos puntuales, emprendimientos puntuales, pero que en su totalidad están siendo diseñadas desde el año 2000, desde la cumbre de presidentes de Brasilia, dando cuenta de una intencionalidad que tienen distintas organizaciones financieras y organizaciones internacionales sobre nuestros territorios de ambiente. Entonces no hay que ser inocente tampoco de pensar que una hidrovía en la cuenca de la Laguna Merín va a ser o un puerto o dos o tres puertos solamente porque nos van a afectar los territorios de vida nuestros, ¿no? Sino que hay 527 obras diseñadas en nuestra América del Sur y que muchas están en etapa, digamos así, ya algunas han sido culminadas, otras están en proceso de construcción y otras están en la etapa de diseño. ¿De acuerdo? O sea, hay una dinámica de obras de infraestructura que se han llamado infraestructuras de integración regional de Sudamérica y que, como digamos, hemos sido muy así, muy constantes en la denuncia como antidemocrática la toma de decisiones para el diseño de estas obras, ahora están en el marco de lo que se dan a llamar COSIPLAN, que es el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento en el marco de la UNASUR. Entonces cambia el cartel de IPSA para ser ahora COSIPLAN y estar analizado en lo que se da a llamar la UNASUR, que toman en su totalidad los proyectos de IRSA, son aprobados en su mayoría, y quienes forman parte de eso, digamos así, son los gobiernos nacionales, o sea, los representantes de las direcciones nacionales de transporte, de los ministerios de transporte en su conjunto, son los que participan de estas reuniones internacionales. Por lo tanto, para no quedar, digamos así, como hablamos del territorio, no hablamos de esas infraestructuras, ¿no? Entonces, para dar cuenta de que van a haber y van a seguir habiendo otros efectos que no son solamente los vinculados a la matriz productiva agrícola o agraria, ¿no? Sino que también hay otras obras de infraestructura física, digamos así, de interconexión en el sistema de transporte, comunicación, energía, que están también traspasando a territorios y van a tener sus impactos.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.